Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Silvia, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Dani.
Venga, resumen de prensa con los titulares de portada para valorar lo sucedido en Galicia y País Vasco.
Permíteme que antes te diga lo poco que se está subrayando hoy la normalidad con la que se votó ayer en Galicia y en el País Vasco. Y precisamente hoy es el país donde leemos este titular. Amariña vota sin miedo. Y lo destaco porque se tiró la semana pasada entera intentando desmovilizar al electorado gallego y hoy es él el único que tira por ahí. Pero como dices, vamos con los titulares de portada. El Mundo, Feijó hace historia en Galicia y el nacionalismo arrasa en el País Vasco. ABC, Feijó revalida para el Partido Popular la única mayoría absoluta de España. El País, Feijó y Urkullu refuerzan, afianzan sus mayorías y Podemos se desploma. Y La Razón, fuerte castigo a Iglesias. De las crónicas de la noche electoral, destaco la de Jorge Bustos en El Mundo, que resume a la perfección lo sucedido. Lo que han elegido vascos y gallegos es estabilidad en el poder y radicalismo en la alternativa.
Y hay preocupación hoy en algunos medios por la importante subida de los nacionalismos. Estamos hablando, entre otras cosas, bueno, en fin, Bildu no sería ni siquiera nacionalista, es un partido proetarra. 22 escaños en el Parlamento Vasco, segunda fuerza.
Y justo la misma noche en la que se cumplían 23 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Que es desde luego para hacérselo pensar. Después entraremos en profundidad, pero si alguien decía que el Partido Popular era una fábrica de independentistas, a ver qué es lo que dicen ahora de PSOE y Podemos en el gobierno. El Mundo sostiene que el auge del nacionalismo en Galicia y País Vasco confirma el triunfo de las tesis soberanistas y rupturistas por encima del proyecto de integración común que simboliza nuestra Constitución. Y al hilo de esto, Federico Jiménez Los Santos, en su columna, dice que cuanto más favorecen el PSOE y los comunistas el proyecto separatista, cualquier proyecto separatista, menos se fortalece su papel como base ineludible de cualquier gobierno presente o futuro de la izquierda, que por mucho que sobreviva en el poder gracias a los partidos nacionalistas y hasta localistas, se puede aceptar que ese sea su horizonte.
Lo hemos dicho en innumerables ocasiones, entre la copia y el original, al final la gente termina eligiendo el original, evidentemente.
Y anoche quedó más que patente.
Cuéntame, ¿qué hay de Podemos?
Pues precisamente, al hilo de esto, si podemos elegir entre la copia y el original, nos quedamos con el original. Coincide hoy toda la prensa en señalar que es el principal perdedor de la noche. En Galicia han pasado de 14 diputados a 0 y en el País Vasco de 11 a 6. Hasta El País, fíjate, en su editorial reconoce el sonoro descalabro de Podemos y en páginas de información dicen que el BNG engulle a Podemos. Para Luis Ventoso en ABC, ya solo las berlinas ministeriales y su condición de flotador de Sánchez mantienen a los populistas de ultraizquierdas en el escenario político. O José María Marco en La Razón, que dice también que no es exagerado afirmar que Podemos está en trance de desaparecer. Julio Valdeón, también en las páginas del diario de Maruenda, con sorna, escribe: ahora que Podemos ha saltado Galapagar, van los votantes y trasvasan todas sus papeletas al BNG y a Bildu. El viejo puyolismo, dice, podría explicar a nuestros alevines chavistas lo peligroso que resulta besarse a tornillo con la piraña del nacionalismo.
Y al hilo de lo que comenta Luis Ventoso, es muy interesante porque habría que ver las consecuencias de estos resultados en Podemos si Pablo Iglesias no estuviera dentro del Consejo de Ministros, si Podemos no estuviera dentro del Consejo de Ministros. Luego también es cierto que te paras a pensar en qué ha laminado cualquier atisbo de autocrítica en el partido.
No hay más que ver Vista Alegre 1, Vista Alegre 2.
Por su propio peso. Bueno, decía yo que evidentemente estos resultados merecen una reflexión a nivel nacional. ¿Y qué lectura hace hoy la prensa?
Muchas lecturas, tantas como partidos. Libertad Digital señala que lo más noticioso de la noche es el pésimo resultado de los dos partidos que sostienen el gobierno, de coalición social comunista. También El País, en el editorial, resalta la incapacidad del PSOE de capitalizar la caída de Podemos y erigirse como fuerza alternativa, aunque por lo demás, el editorial de Prisa es un ataque sin escrúpulos al Partido Popular, como cabía esperar, por desgracia. Dice que los resultados de Feijóo, apuntalados desde la mesura y el centro, indican el error de juicio de su actual estrategia de Casado, basada en la dureza. Ansón hoy y Rafa Latorre son los dos, yo creo que son los únicos, que ven en el triunfo de Feijóo la victoria de Pablo Casado. Dice Rafa Latorre que la mayoría de Feijóo sirve para fortalecer al líder del PP, como sirvió en su día para reanimar a un Rajoy moribundo. Postura diferente a la que, por ejemplo, sostiene Lucía Méndez, que dice que quizá el candidato de Sánchez en Galicia era Feijóo, desde el momento en que su arrolladora victoria debilita a su contrincante nacional, Pablo Casado. Carlos Cue, en El País, también entiende que los resultados del gallego y las campanas que siguen sonando sobre ese hipotético salto a Madrid deben hacer reflexionar a Casado y girar, dice, a lo que ellos llaman, y tú hacías referencia hace unos instantes, a la moderación. Y ya de paso, hay quien, como Antonio Martín Beamón, aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y, bueno, atiza a Cayetán Álvarez de Toledo. Dice que, a la vista de los resultados, la portavoz del grupo en el Congreso va camino de ser un verso suelto. Atención, que habrá que atar cuanto antes. Esto me parece llamativo. Y la que sale también muy mal parada es Inés Arrimadas, que, aunque se beneficia de esa coalición con el Partido Popular en el País Vasco, pincha, y de qué manera, además, en Galicia. Leemos titulares como este del Mundo. Arrimadas pincha en su primera reválida y diarios como La Razón cuestionan ya que PP y Ciudadanos deban ir juntos a las catalanas, visto el éxito en el País Vasco.
Y nadie de Ciudadanos salió a valorar los resultados, insisto, ni un mísero tuit. ¿Qué se dice de los resultados en el País Vasco, Silvia?
Pues la suma de PNV más Bildu, las dos opciones nacionalistas, como dices, nacionalistas y proetarras, suman el 70% de los votos. Son 4/5 partes aproximadamente del Parlamento. Los proetarras obtuvieron 21 escaños, lo decíamos antes, la misma noche en la que se cumplían 23 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Fernando Palmero, en El Mundo, lamenta que el clientelismo local, el oportunismo y el chantaje al Estado del PNV encontraron hace tiempo un aliado en aquellos que no dudaron en regar su amada tierra con sangre, terror y extorsión. Para Bustos, el éxito de Bildu es el éxito de la amnesia interesada y el pancismo miserable de una sociedad que no solo no se ha curado jamás de los suyos, sino que ahora está en mejor disposición que nunca para enfermar a la menguante parte sana del territorio. Y en El País es Luisa Izpeolea quien escribe sobre las vascas, sobre el PSE, que solo logra subir un escaño, lamenta que el electorado no termina de reconocer su difícil papel amortiguador de las pulsiones identitarias del PNV. Curiosa forma de decirlo. Y me llama mucho, me llama poderosamente la atención lo poco, lo nada que se habla hoy en prensa de ese posible tripartito que podría hacer que Idoia Mendia apoyase al candidato de Bildu, porque sería en todo caso el candidato de Bildu, el próximo Lehendakari junto a Podemos.
Bueno, en ese lugar me quedo con la síntesis que has hecho de la columna de Bustos, que Bildu tenga 22 escaños en el Parlamento Vasco indica que hay muy poca memoria, por no decir ninguna, en esa sociedad. Rápidamente, sobre los rebrotes, particularmente el más preocupante, el de Lérida.
Sí, bueno, ha habido cambios en las portadas a lo largo de la noche porque ha habido noticia de última hora, lo tienen en la de La Razón. Lérida vuelve a la fase cero por los rebrotes y la Fiscalía se opone al encierro ordenado por la Generalidad porque considera que es competencia estatal. En El Mundo se denuncia hoy en uno de sus editoriales el desprecio de los ciudadanos, la desidia en la actuación y las excusas inverosímiles demuestran una vez más que el independentismo carece de capacidad de gestión y solo piensa en una cosa, y no es precisamente en la salud y en el bienestar públicos. Y al hilo de esto, no dejen de echar un vistazo hoy a la prensa, porque mientras Lérida y la zona de Hospitales de Llobregat y Barcelona viven una situación gravísima, con muchos rebrotes y ya algún que otro fallecido, Torra lo que hace es dedicarse a ir a una piscina, darse un chapuzón y dejarse fotografiar por la prensa en bañador. Dudoso gusto, por cierto.
Sí, gracias, Silvia.
A ti.
Corazón, ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene. Que
Verónica,
no sé.
Buenos días.
Buenos días, Dani. Vamos a arrancar la semana con muchos temas hasta el mediodía. Les avanzo que a las 9:15 tenemos entrevista con Amaia Martínez, diputada de Vox en el País Vasco. Y antes tendremos tertulia política que hoy contará con Raúl Vilas y Alejandro Vara. Horas por delante de este lunes en las que pueden escucharnos y dejar un mensaje en el 648-919260, nuestro audio WhatsApp, o en redes sociales, Twitter e Instagram, arroba es la manana de FJL.
El corazón que te miente, amor, pero sabes que lo más profundo. fondo de mi alma sigue aquel dolor.
A las 10 de la Crónica Rosa hablaremos de la primera foto de Enrique Ponce y su novia Ana Soria. Digo primera porque esta vez no ha sido filtrada por la prensa, sino por ellos mismos en las redes sociales. La joven ha abandonado su encierro y ya es perseguida como los famosos. Tenemos incluso sus primeras declaraciones a la prensa de este mismo sábado. Y por cierto, estén atentos porque les vamos a contar novedades sobre los lazos de sangre del almeriense. Y del amor al odio hay un paso. Y algo así es lo que ocurre con Alejandro Sanz y Raquel Pereira, que se encuentran inmersos en pleno divorcio. La exmujer del cantante interpuso una demanda el pasado mes de mayo en la que no está dispuesta a renunciar a nada que considere suyo y de sus hijos. Otra guerra, en este caso evidente, es la que mantiene Amador Mohedano con su sobrina Rocío Carrasco. Este sábado el hermano de la jurado habló de la herencia de la más grande y además aprovechó para dejar claro quiénes son los verdaderos culpables de esa ruptura familiar. Adivinen, pues Rocío Carrasco y su pareja Fidel Albiac.
Aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, amor.
Y a las 11, la sección del doctor Enrique de la Morena, recibiremos al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Con él hablaremos sobre la importancia de la vacuna de la gripe, así como los rebrotes de las últimas semanas. Y para los amantes de las sopas frías, estén atentos porque Alberto Fernández nos traerá algunas recetas nuevas, aparte del gazpacho y el salmorejo. Para estos meses de calor, Dani, yo creo que estaremos muy atentos, ¿no?
Estamos en la época, claro que sí. Ahora, como una sopa calentita en invierno.
Yo también, yo soy de todos los alimentos calentitos y claro, ahora en verano sube la temperatura.
Sí, donde esté eso que se quite cualquier otra cosa. Te escuchamos a partir de las 10, Verónica.
Dani.
Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y nosotros aquí en 7 minutos, como cada día, Federico Jiménez Los Santos para analizar los resultados de estas elecciones en País Vasco y Galicia. Adiós, cuídense.